Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, mucha información en el ámbito financiero y económico. Hoy pues vamos a empezar con la mañanera del pueblo, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo pues anuncios interesantes en materia de agricultura y algunos de ellos peligrosones. ¿Cómo qué? Como reducir el 10% el precio de la tortilla artificialmente, bajo qué preceptos, que, o sea, si, ojo, si se empiezan a manejar y a manipular los precios de los productos básicos, porque aquí le están poniendo un numerito. Vamos a bajarlo 10% en términos reales. Si la inflación es del 5, del 6, del 7, del 8, si el precio del maíz sube, si hay una inundación, si, ¿qué va a pasar? Va a pasar, ya te obliga a bajarlo en términos reales 10%. Esta manipulación, ya lo vio en la tortilla, estuvo subsidiada durante años y de ahí salió el dinero de Gruma y de Minsa, que se beneficiaron del subsidio de la tortilla. ¿Vamos a caer otra vez en eso? Cuidado, a mí eso no me gusta. Y luego anuncia que las tiendas que eran de Conasupo, que en el sexenio pasado se convirtieron de Diconsa, y no, después en Diconsa y Liconsa, y después en tiendas de bienestar, ahora van a tener, bueno, no sé ni cómo calificar el nombre de tiendas bienestar para la felicidad. ¿Y qué van a vender? Sobrecitos de besitos, capsulitas de felicidad, un pedacito de amor. Me da un kilo de amorcito, por favor, y yo quiero 100 gramos de felicidad. No sean payasos. Van a vender productos básicos. ¿Para qué le ponen tiendas para la felicidad? O sea, ¿te va a dar mucha felicidad comprar un kilo de frijol y una de arroz? O sea, ¿más barato que lo que tienes ahorita? ¡Ay, ay, qué padre, voy a comprar arroz! ¡Ay, qué feliz soy, voy a comprar frijoles! Por favor, no sean manipuladores, ni de precios, ni de expectativas. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, y por otra parte, en temas ya de economía más macro, hoy el Fondo Monetario Internacional recorta el pronóstico de crecimiento para 2024 y 2025 para la economía mexicana. El Fondo Monetario prevé un menor crecimiento para México este año que está por terminar y el próximo, debido a que se espera una postura fiscal más restrictiva. Esto hay que recordarlo, el Banco de México está pues aplicando esta posición monetaria con el objeto de tratar de reducir el nivel de la inflación. Y ahora que hablabas de las tiendas del bienestar para la felicidad, Mari Carmen, pues hay que decir que una gran cantidad de municipios, de regiones del país están siendo dominadas por la criminalidad. Sí. Y esto implica un aumento en la inflación y a quienes más golpea, lo dice el Coneval, es a los estados con mayor nivel de pobreza en el país. Así es de que pues esas gotitas de felicidad que le den, pues ojalá que sí funcionen, porque la verdad hasta ahora está padeciéndose mucho el aumento, la carestía de los precios. Y bueno, siguiendo con lo del Fondo Monetario Internacional, mantiene la proyección de un crecimiento débil para la economía mexicana de 1.5% para el cierre de este 2024 y para el 2025 lo reduce a 1.3%. Así es de que, pues, con todo y todo, siguen siendo pronósticos elevados respecto de otros de proyecciones aquí a nivel local, que son menos optimistas todavía que el Fondo Monetario. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Marco Mares, ¿cómo estás? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Desde luego está este tema de la tortilla, de que, bueno, hoy anunciaron en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, pues esta reducción, de que van a llegar a reducir el 10% el precio de la tortilla.
En términos reales.
En términos reales, pues la única manera de hacerlo es que realmente hubiera un programa para ayudar a los tortilleros. O sea, que estamos hablando, bueno, las tortillerías utilizan gas, utilizan electricidad, que de ahí tienen un problema serio con electricidad todo el tiempo. Todo lo que es la propia maquinaria y los insumos de la maquinaria, todas las piezas y la maquinaria nueva, ¿quién se lo va a dar? Ahí debería pasar un tema por un esquema, obviamente, de apoyo a las tortillerías. Eso sería muy bueno, porque lo otro, bueno, recordemos que lo que hacen Minsa y Maseca es harina de maíz, no hacen la tortilla. La tortilla está en las tortillerías, es el nixtamal, ahí es donde tendrías que entrar en serio a resolver el problema. La verdad es que yo no lo veo nada fácil esta reducción del 10% en el precio de la tortilla. Qué bueno que trates de resolver la cadena, si hay una cadena, desde luego, de comercialización, que la trates de resolver, que la revises, pero pues obviamente te vas a tener que meter en serio a este tema. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, Carlos Slim visitó junto con Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, visitaron a Claudia Sheinbaum, la presidenta en Palacio Nacional, 3 horas de reunión. Carlos Slim se ha mantenido pues como el empresario de mayor confianza de la 4T, tanto en el sexenio pasado como en el actual, aunque debemos decir que aquí con Claudia Sheinbaum ya había trabajado en varios proyectos, entre otros el de Chapultepec, ya se conocen realmente, se le tiene confianza. Y Slim lo que opina, y se me hace algo interesante lo que opina Slim sobre el potencial de la economía mexicana, es aprovechar a Estados Unidos, como, bueno, con inversiones, y estas inversiones pasa pues por tener más avanzado el Tratado de Libre Comercio, por ya no meternos en temas de paneles de controversia con Estados Unidos. Creo que esa sería aprovechar el nearshoring, como, bueno, pues les originó muchos conflictos la reforma judicial. Entonces sí, qué bueno que aprovechemos el Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos, pero pues habría que ver de qué mejor manera lo podemos aprovechar.
Bueno, llamó la atención mucho dos cosas. El optimismo con el que salió Carlos Slim y que saliera manejando su coche a sus 85 años de edad, siendo el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, supongo que traía 50 guaruras alrededor, pero porque sí es un gran riesgo que en una ciudad como esta, en el centro histórico, donde acaban de balacear a la dirigente de los comerciantes, el hombre más rico de México, uno de los más ricos, salga manejando su coche.
¿No viste que Paco Cervantes le echaba aguas?
Sí, aguas.
Cuidado con la señora.
Porque además lo vieron salir.
Sí, entonces, correo mayor, además.
Nosotros conocemos personalmente a Carlos Slim, nos reuníamos con él muy seguido antes, tomamos café con él en su oficina. Es un hombre muy sencillo. Es un hombre muy sencillo, entonces no me parece mal que maneje a su edad. Que bueno, yo ya no puedo manejar porque tengo problemas de visión, que bueno que él no, pero no me parece, me parece muy peligroso que salga manejando su coche en pleno Zócalo, siendo uno de los hombres, o sea, esto es otro. Y luego el optimismo. Justo el día que las encuestas expectativas de Banamex, y acaba de decir además Marco también lo del FMI, pero los analistas encuestados por Banamex bajan la meta de crecimiento para 2025 a 1%, desde 1.2, esto es 2025. Para 2024 la mantienen en 1.5%. Yo me encantaría poder hablar con Carlos Slim, que nos invitara a tomar otro cafecito y nos dijera qué diablos pasa su optimismo. O efectivamente ahí está el nearshoring, pero hay una gran preocupación de los inversionistas por la reforma judicial, siga viéndola, sobre todo a raíz de este orden de la jueza de Veracruz, que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que quién es esa jueza para estar encima del pueblo, y todo el mundo dijo qué horror, entonces ya ella es el pueblo, entonces qué va a pasar con la reforma judicial. Están muchos inversionistas asustados. Ayer el BBVA dijo que están en pausa, no están canceladas, están en pausa muchos proyectos de inversión. Las cifras de patrones al IMSS han reducido No hay nuevas empresas inscritas como patrones en el IMSS, hay menos. No hay más empleo, o sea, no ha recuperado el empleo de que se perdió en diciembre. ¿De qué cifras se basan para este optimismo? No sabemos si va a ganar Donald Trump o Kamala Harris. Qué bueno que sean optimistas. Yo prefiero hablar con alguien optimista que con alguien negativo.
Sí, sí, la
pero
verdad
es que ¿no?
es muy positivo el optimismo. Yo también lo creo. Sin embargo, es paradójico que se den estas expresiones de tanto optimismo en medio de lo que los expertos en la materia hablan de una crisis constitucional como la que está viviendo en México, y sobre todo hoy, este día, cuando pues se presenta una iniciativa por parte de los máximos representantes del Partido Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, fue específicamente en el Senado, donde se presentó una iniciativa de supremacía constitucional y que prevén se verá dictaminada a la brevedad rápidamente. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de invalidar cualquier intento de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás esta reforma judicial. Yo creo que todo esto
debería de mantener. Cualquier reforma constitucional.
Exacto, cualquiera. Pero en particular, y la que está en curso, es la reforma judicial. Así es, y tienes toda la razón. Cualquiera.
Sí. O sea, eso es lo peligroso, ¿no? Nadie
fíjate
puede
impugnar
nada.
Y es curioso que lo saquen, que digan, bueno, ahora que están discutiendo, que dicen, la Suprema Corte de Justicia no puede revisar la reforma constitucional. Pues si estás sacando una iniciativa para que no la revises, que sí la puede revisar,
claro,
¿no?
Claro.
Es que sí puede revisar la reforma judicial. Como que hay mucho temor de que la Suprema Corte de Justicia revise una reforma judicial, que bueno, ya vimos lo que originó en Harvard todo el que se burlaron mucho de la reforma judicial mexicana y que le contestó Sheinbaum.
Se burló de Harvard. Ella que presume ser científica. Entonces, se burla de Harvard.
Ahí está complicado. Es una reforma judicial que le está haciendo muy caro al gobierno mexicano. Muy, muy caro al gobierno mexicano y a la confianza empresarial. Hoy solo regresando al tema de la desaceleración, pues ya lo traen unos 5 expectativas de Banamex, unos 5 para este año, se baja de 3 a 1.5, bueno, como había empezado, y desde luego el FMI lo trae a 1.5%, claramente hay desaceleración en la economía mexicana.
Para 2025 a 1%.
Agárrate, porque ahí viene no solo la desaceleración, sino viene el ajuste en el gasto público, que desde luego trae más desaceleración.
¿Y tú que eres economista, el IGAE?
Y la única tabla de salvación entonces, pues desde luego consumo sí, pero también inversión privada, hay que estimularla.
¿Y el insurance?
¿Y cómo?
Vamos a ver que llegue. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como siempre nos da mucho gusto que tenemos en la línea Juan Carlos Anaya, es el director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de estar nuevamente con ustedes.
Oye, pues obligado a preguntarte a ustedes que hacen de veras análisis muy amplios, pues ¿qué opinas de lo mucho que se anunció hoy? Las tiendas de la felicidad, sobre todo algo que yo considero que puede ser muy preocupante es empezar a manipular precios de productos básicos, a fijarles ahí que baja el precio de la tortilla 10% en términos reales por decreto, sin saber cómo es la inflación, sin saber cómo son los costos. A ver, ¿tú qué opinas? Cuéntanos.
Mira, yo creo que lo que anunció hoy la presidenta con el secretario de Agricultura son de grandes retos y compromisos, pero los que tú señalas directamente en el tema del precio de la tortilla, la realidad es que sí se pueden poner programas de agricultura por contrato que no les ha gustado para poder acercar al productor con los compradores. Pero el tema es poner a los que ponen el precio de la tortilla. Hay más de 100,000 tortillerías en México y el maíz solamente representa el 33-40% del costo. Yo quiero ver cómo van a organizar a los tortilleros para que puedan bajar el precio de la tortilla, ¿no?
Claro, ese es un gran reto. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches.
Sí, Juan Carlos, además de esto que acabas de mencionar, creo que los negocios de tortillerías pues son un negocio muy endeble, además de que con toda la problemática que tienen hasta ahora, pues ahora están marcados también por la delincuencia organizada que les está cobrando derecho de piso, como a muchos otros sectores productores del campo. Cuéntanos un poco de este tema del impuesto criminal en los productores del campo.
Mira, la realidad, Marco, en una reunión que tuvimos con tortilleros y todo, en un evento que hubo, ellos señalan lo que tú indicas, el pago derecho de piso. Entonces, cuando les dicen que bajen el precio, dicen ellos, pues no es el maíz, es que me subieron los salarios, la electricidad, y luego que tengo que pagarles 2 pesos, 1 peso, 3 pesos a estos cuates que es un impuesto, ¿cómo vamos a bajar el precio? Y el tema es que la organización de tortilleros, no hay una organización única, hay diversas, y hay 100,000 tortillerías. Además, te señalo que las tortillas más económicas o baratas es en la Ciudad de México, porque aquí hay mucha competencia. En cambio, en Sinaloa, que el maíz es más barato, la tortilla es más cara. Tiene que ver también con el tema de la oferta y la demanda. Por eso, cuando se habla de precios justos, ¿justos para quién? Lo que marca los precios es que sean precios accesibles, y tiene que jugar el mercado, que es la oferta y la demanda. Entonces, la realidad, los productores de tortilla son tortillerías de salarios para familias muy pequeñas, que apenas tienen 2-3 salarios mínimos. Son pymes muy chiquitas, no son grandes empresarios, ¿eh? Entonces yo creo que no va a ser fácil negociar con tantos tortilleros para poder atender esto de bajar el precio de la tortilla 10% en términos reales.
Fíjate que no va a ser nada fácil. Juan Carlos, te saluda José Yuste. 100,000 tortillerías, nos dices. En algún momento se pensó realmente modernizar las tortillerías. No era nada fácil un programa, porque además no están todos en un gremio propiamente hecho. Como bien dices, son pequeñas empresas. Y bueno, hay costos desde electricidad, que no la tienen fácil, gas, toda la maquinaria, que obviamente las piezas. Entonces, todo eso sería cuestión de que el gobierno se metiera a ayudarles realmente a sacar adelante las tortillerías.
Así es, Pepe, buenas noches. Y la realidad que algunos líderes tortilleros que hay en la Ciudad de México, y ya llevamos más de 20 años que se está haciendo estas propuestas, como tú dices, pero se requiere un programa de incentivos, de apoyos, para poder transformar las tortillerías. Yo a la tortillería que me manda mi señora, pues son tortillerías donde está el esposo y la esposa atendiendo la tortillería, donde llega la maleta de masa y ahí preparan las tortillas, y apenas si te reciben 2 salarios mínimos. Entonces no son los grandes empresarios, y por eso vemos en el caso de Iztapalapa, donde la tortilla es barata, pero es que hay muchas tortillerías. Claro. También han señalado los líderes tortilleros de cómo ordenar el mercado de las tortillerías, porque en algunas regiones hay tantas que no llegan a veces al punto de equilibrio, se hacen mucha competencia. Oye. Y por eso la tortilla en esas regiones es mucho más económica.
Y además está, al menos yo confieso que hace añísimos que no voy a una tortillería. Cuando compro tortillas voy al súper. Hago mi súper y voy y compro las tortillas. ¿Cuántos y se venden en todas? En Soriana, en Walmart, todas venden tortillas. ¿Qué tanto están compitiendo? ¿Qué tanto venden estas tortillerías? Porque al menos yo, muchas de mis amistades, pues nunca ponemos un pie en una tortillería.
Mira, Maricarmen, buena pregunta, porque te quiero señalar que en el caso de la tortilla, el 75% de la tortilla es de nixtamal y el 25% solamente de harina de maíz, ¿sí? Y el 95% de las tortillas son tortillerías. Solamente el 5% donde tú vas es de autoservicios. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Digamos, a mi señora sí le gusta el de la tortillería, porque es de nixtamal, que tiene mejor elasticidad. La tortillería que vemos en el autoservicio, pues es de harina, tiene otro tipo de textura. Y además, la tortillería en autoservicio te vale ahorita 13, 14 pesos el kilo. En una tortillería, donde es una pequeñita empresa, tenemos precios que van desde 20 hasta 25 y 30 pesos el kilo.
Sí, la verdad es que qué rico es ir por las tortillas. Yo voy a una distinta a la tuya, pero también le pongo salecita ahí a la tortilla, sí, y tan y rico aguacate que es comer. Oye, Juan Carlos, este tema que decías que es bien importante, el programa de incentivos a tortillerías, ¿de qué tipo de programa sería lo ideal?
Bueno, primero ordenar el tema de temas de sanidad, temas de maquinaria, como decía Pepe, tecnificarlos, el hacerlas dignas, que estén bien preparadas, y más cuando se dice de que las tortillas no deben manejar maíz genéticamente modificado, pues cómo le van a hacer las tortillas para saber si un maíz es no genéticamente modificado, que por supuesto en México todo el maíz que producimos, maíz blanco, y somos autosuficientes desde 1994, no es genéticamente modificado. Entonces se requieren programas y de maquinaria, de contabilidad, que la gente entre a la formalidad, que tengan derecho al seguro social, que ayer lo comentaba el tema Mari Carmen, pues el seguro social pues te cuesta, ¿sí? ¿Quién va a pagar el seguro social? Claro. Entonces yo creo que se requiere una ingeniería y una transformación a una industria tan importante como es la tortilla, que forma parte de la canasta básica de lo que comemos los mexicanos, el 8-10% es de tortillas.
Y fíjate que hay la idea, Juan Carlos, de que resolviendo el tema de la agricultura del maíz, bueno, ya lo resolviste todo con las tortillas, ¿no? La verdad es que el maíz es una parte, y sí hay que resolverlo, obviamente, sí se tiene que tener mayor productividad y mejor productividad en el país, se tiene que tener la autosuficiencia que se quiere en el maíz blanco, pero obviamente ni siquiera podría ser la parte principal, fíjate.
Fíjate, costos. Pepe, que bueno que lo comentas. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Conasupo, en la época del presidente Salinas, el profesor Han, México era deficitario en maíz blanco, importábamos maíz amarillo para la tortilla. Se definió como política ser autosuficientes y Sinaloa, que producía 13 productos diferentes, se volvió monocultivo porque el mejor fertilizante es el precio, y se estableció un precio de garantía de $245. Gracias a eso, que se definió como gobierno, para bien o para mal, es que México es autosuficiente en maíz blanco. Ahí no tenemos problema. El tema es que en el caso del maíz en su conjunto solamente estamos produciendo el 50%, el otro 50% que no está aquí en el programa que presentaron hoy, pues hay que importarlo. Tenemos que traerlo de Estados Unidos, de Brasil y Argentina, ya que México este año vamos a tener la producción más baja de los últimos 10 años.
Oye, y además recordemos que había precios subsidiados de tortilla durante muchísimas décadas. Fue muy difícil que meta con este subsidio. A mí lo que me da miedo es que empiecen a subsidiar los precios de la harina para que entonces las tortillas artificialmente baje de peso.
Sí, eso duró en la época del presidente Zedillo. Yo me acuerdo, todo el mundo pensaba que iba a haber tomas de carreteras, del palacio, si quitaban el subsidio a la tortilla. Lo quitaron en 1998 y no pasó nada, Mari Carmen. El mercado lo reguló, y afortunadamente, porque era un subsidio que la realidad a veces se desviaba, ¿no? Yo creo, igual que tú, que no es adecuado volver a esos programas de subsidios que se vuelven pues con muy costosos y luego que crea desvíos y a veces temas de corrupción, ¿no?
Pues vamos a ver qué estrategia sigue el gobierno mexicano para llevar adelante esta medida que hoy anunciaron de reducir en 10% el precio de las tortillas en México en términos reales. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista a Juan Carlos Anaya, de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
Y faltaron otros temas, sí, que otro día los vemos.
Nos devolvemos a la entrevista porque nos enfocamos a la tortilla.
Las haciendas para el bienestar de la felicidad.
El frijol, ¿no? Y varios temas.
Sí, gracias, ya ahora Carlos. No van a ser de Dicons, ahora van a ser de bienestar.
De la bienestar, felicidad.
Buenas noches.
Felicidad. Te van a vender pastillitas de amor. Vamos a un corte, no se vaya.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera, y fíjate que regresando a esta reunión, que esta comida, que a mí me parece muy bien, de verdad lo digo, que la presidenta Claudia Sheinbaum se reúna con dirigentes del sector privado. Pero nosotros estamos en espera, bueno, muchos están en espera, de que se anuncie este nuevo consejo empresarial que va a encabezar
Altagracia Gómez.
Altagracia Gómez. esta Altagracia Gómez, que tuvimos oportunidad de platicar con ella el pasado lunes en Palacio Nacional, nos decía que se tendría que anunciar antes de que terminara octubre, y octubre ya se acaba, entonces no sé si se va a anunciar mañana pasado, y que la idea es que este consejo empresarial no estuvieran los de siempre, Carlos Slim, Daniel Chávez, ¿no? Que eso es la idea que ya tenía, nos dijo, vamos a ver cómo viene. En Palacio Nacional, el lunes que tuvimos, la semana pasada, había un gran entusiasmo de muchos empresarios y dirigentes empresariales porque López Obrador no los tomó en cuenta. López Obrador se reunía con
Slim,
Daniel Chávez.
Pero también con Slim.
Con Slim y con Daniel Chávez.
Y con Slim. Pero hay que reconocer que a veces también se reunía con Slim.
Y con Antonio del Valle.
Y con Slim, de verdad.
Sí. Entonces, pues se reunía con muy poquitos empresarios, ¿no? O sea, realmente Slim. Hoy esta comida fue muy en corto. No fue así como muy amplia, por lo que ha trascendido. Entonces, me parece muy bien este diálogo, porque además pues, estamos hablando del empresario más grande de México. Carlos Slim es un súper
Me parece muy bien que vaya, tiene un megapeso. Vaya, hoy en día es el peso, si quieres el peso de la Bolsa Americana de Valores, obviamente hay un peso muy fuerte de las empresas de Slim en la bolsa.
El 30% del PIB.
IPC, ¿no? Por lo menos del IPC. O sea, es alguien que realmente es el principal inversionista del país, es alguien que tiene buen tino y es alguien que estando en crisis ha salido a decir, oigan, si inviertan en México, este es el momento que está haciendo. Y yo creo que el llamado de Slim, que me gusta, es el de aprovechemos Estados Unidos, que es aprovechar la economía de Estados Unidos, que tenemos el Tratado de Libre Comercio, aprovechar el nearshoring, que no lo estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de reforma judicial, no tenemos la infraestructura, no tenemos electricidad, no tenemos agua, se quiere crear 100 polos de desarrollo. ¿Cómo? Bueno, creo que ahí el tema es ese es clave. Creo que ahí está Carlos Slim poniendo este dedo sobre la llaga. Y lo otro, vas a querer aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Vienen tiempos complicados. Con Kamala Harris o con Donald Trump, en cualquiera, los dos quieren el Tratado de Libre Comercio, pero los dos ya están hablando de proteccionismo acendrado, en cualquier término. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Creo que ahí sí.
Mira,
tenemos que...
Pues yo creo que no hay nadie que esté en contra del nearshoring, ¿no? Sí. No hay nadie que esté en contra de nearshoring, estamos de acuerdo, pero vas, Marco, que sí, tú sabes que aguaca el nearshoring, ¿no?
No, yo creo que sí es importante que se reúna con Carlos Slim, es un buen mensaje, pero creo que sería muy interesante que se abriera el abanico y que se tenga una mayor interrelación, como creo que es la intención de Altagracia Gómez, sí, de crear un consejo empresarial diferente al que se tuvo en la administración pasada, en donde estaban exactamente los mismos, los 4 o 5 grandes empresarios de México, y ahora es como más resolutivo, más ejecutivo, más en búsqueda de cómo llevar adelante un desarrollo más equilibrado en todo el país. Y yo creo que es bueno, son buenas las dos vías. Una, que se reúna con Carlos Slim, es el hombre más rico de México, sin duda, pero yo creo que sería más importante y más productivo que se abra el abanico, que lleguen muchos más empresarios, que tengan más éxito más empresarios en México y que ayuden al crecimiento y al desarrollo.
Lo fundamental es que Altagracia Gómez no se convierta en la nueva Poncho Romo. ¿Qué pasó con Poncho Romo? Era un empresario de muy alto nivel, tenía muy buenas relaciones con el sector privado, pero fue totalmente rebasado por la 4T. Entonces, ¿qué pasaba con los empresarios? Que pues él les dijo, no, se va a cerrar la ICM y pácatala, se cerró. Y empezaron a notar que Poncho Romo, con muy bien intencionado que era, no tenía realmente de poder decisivo, porque no estaba en el gobierno. Altagracia Gómez no va a ser parte del gabinete. Entonces, ayer me decía, bueno, ¿a quién voy a ver yo si necesito un cupo de importación como empresario? ¿A Marcelo Ebrard?
No, pues a Marcelo Ebrard, obviamente.
¿O a Altagracia?
Obviamente a Marcelo Ebrard.
Obviamente
lo que va a hacer, lo que va a hacer Altagracia es generar estrategias políticas para propuestas, vaya, lógicas. Yo en el Consejo Asesor de Altagracia, obviamente Altagracia no me ha pedido mi opinión, pero yo encantado.
A mí tampoco.
Se la voy a dar a Altagracia, ¿no? Desde luego, ¿yo a quién pondría en este Consejo Asesor? A los sectores productivos. ¿Cuál? claramente industria automotriz. Industria automotriz es la principal exportadora en el Tratado de Libre Comercio, es la más ganadora, es la más productiva, es la que más tiene reglas internacionales, pondría la automotriz.
La textil, ¿cuál otra? Que sufre con los chinos.
Textil, pero también la farmacéutica y de dispositivos médicos, que es clave que hoy en día se aproveche el tema de las farmacias, de la industria farmacéutica y dispositivos, que también tiene un gran auge. En fin, ese tipo de sectores productivos creo que lo podría tener Altagracia Gómez en este consejo asesor, mejor incluso que, y por otro lado, pues las cámaras que sabemos, ¿no? Con Camín, con Canaco, claro, todas estas.
Creo que va por ahí, ¿eh? Ya de hecho en muchas entrevistas y actos públicos lo ha delineado, lo ha marcado de esa manera, justamente como lo estás señalando, Pepe, en el sentido de que se busca llevar adelante una interrelación con determinados sectores productivos que ya están muy bien identificados, en donde México, el gobierno mexicano, va a tener el impulso que se necesita para llevarlo adelante en congruencia con lo que viene en la revisión del T-MEC, en el aprovechamiento del nearshoring y con todos los sectores productivos que ya tienen un avance importante, pero también en la interrelación con aquellos sectores económicos que involucran a las unidades productivas pequeñas y medianas. Creo que ese es el punto básico. Yo creo que no va a haber una diferencia entre lo que va a hacer Marcelo Ebrard, que es más macro, más amplio, y lo que va a hacer Altagracia, que va a ser más el aterrizaje de todos los lineamientos que se están haciendo para llevar adelante todo. Si en el caso de que mencionaban ustedes, de que si alguien necesita un permiso, un cupo, etcétera, pues va a haber una ventanilla única. Lo que va a hacer Altagracia Gómez es definir las rutas y marcar los lineamientos generales para que todos aboquen.
Ahora, tiene que haber una excelente coordinación con Marcelo Ebrard. Espero que no, porque si no, le va a pasar lo que me dio Caponcho Romo, que se peleó con Carlos Ursúa primero, y luego con Arturo Herrera, y luego lo sacaron del gobierno. Y era, dice, que el coordinador del gabinete económico.
No, Poncho Romo se peleó con todos.
¿Por eso digo?
Pero con todos.
Primero con Carlos Ursúa, de ahí para el Real, y acabó, ya le dijo López Obrador, gracias por participar, manito,
con
¿no?
Con Scherer, con Ursúa, ¿sí? Con Arturo Herrera. O sea, ¿con quién no se peleaba Poncho Romo?
Sí, se acabó peleando con todo el mundo y acabó sin tener fuerza como interlocutor. Altagracia es una chica súper archicontra inteligente, que sí tiene una visión para aprovechar el nearshoring. Porque no hay nadie que diga, ay, guácala, Estados Unidos, guácala, no queremos el nearshoring. Todo el mundo dice, sí. El problema es que lo diga Donald Trump si gana. Sí. Porque si gana Donald Trump, de lo que dice, véngase para acá y para allá, Estados Unidos. No se vengan a México, véngase para allá. Supongo que no nos pongan los aranceles de 200% a la industria automotriz. Dicen que la industria automotriz está ya tan integrada que no la puedes desintegrar en América Latina, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, que ya casi es imposible desintegrarla. Pero ¿qué pasa con la planta de los microchips y de todo lo que están haciendo? Pues lo va a decir, véngase para acá. Claro. Con la de Tesla, ¿te imaginas si gana Donald Trump a Elon Musk reanudando su Gigafactory?
Jamás, el sector automotriz no se puede desintegrar, pero sí se puede llevar adelante una integración mucho más avanzada, en el sentido de que se tendría que llevar adelante todo un proceso en el cual la industria de la electromovilidad, que está avanzando a nivel internacional, sea una industria que en México se desarrolle y se integre en Estados Unidos, con Estados Unidos, de tal suerte que no se quede en el pasado, en lo que hasta ahora estamos viviendo, sino que se llegue al tren de la electromovilidad, y con eso estamos del otro lado.
Oye, y en temas anecdóticos, ahora que platicábamos de Carlos Slim, que salió con Paco Cervantes y él manejando su auto, pues él siempre maneja el auto, y la verdad es que ahí sí es un tema de envidia. Yo utilizo lentes, Slim no utiliza lentes, tiene una vista buena.
No, sí, a mí da
una buena vista a los 80, no, a los 85. Bueno, le envidio obviamente su dinero, ¿no? O sea, lo primero que puede envidiar obviamente es su riqueza, ¿no? Claramente. Pero la vista, ahora, también, la verdad es que
debo decir que
ahí el ingeniero tiene buena vista.
Nosotros que fuimos al Palacio Nacional, pregúntenos cómo nos fue. Porque no tenemos un chofer que llegara y se podía estacionar como él se estacionó, sabrá ellos en dónde, que se pudo subir a su coche, pues, y manejarlo
a las puertas
él,
del palacio.
A las puertas del palacio. O sea, eso también le envidio. Oiga, ya llegué, pásele, pues no, y sé quién es y dónde, y de la vuelta, ya por Corregidora, ya por Correo Mayor, y no fue como en feria.
Ni la vista ni en dónde estacionarse le envidio, yo le envidio muchísimas otras cosas más.
Entonces, sí, la verdad es que, o sea, sí.
Ahora, ¿qué sí?
Que es un hombre muy sencillo, la verdad no es nada ostentoso, es un hombre muy sencillo y muy inteligente.
Ahora ahí... Obviamente no te va a resolver todo. Y sí, qué bueno que vea Carlos Slim. La verdad es que Slim creo que tiene una visión buena de inversión en México, buena de inversión a futuro para México con Estados Unidos, buena estratégica. Qué bueno que sea eso. Pero pues obviamente ya no te puedes ceñir solamente a Slim como fue el sexenio pasado. No, como con Daniel Chávez y se acabó, ¿no? Y tantas. No, tiene que haber mucho más.
La economía va muy bien, dijo Slim. Define muy bien. Si todas las expectativas van a la baja.
No, y además yo creo que sí.
¿Qué dice que va muy bien?
Dijo una frase que pues es completamente cierta, nadie la puede rebatir. México tiene mucho potencial, cierto, sí, efectivamente. Cierto. México como país tiene mucho potencial.
Por el nearshoring.
Lo que, exacto, y además por el nearshoring, la oportunidad histórica, pero lo que nos metemos el pie somos nosotros con algunas políticas que están aplicando.
Pues la reforma judicial, ¿acaso?
Sí,
la
verdad,
sí. Así, ¿por qué no añades a esa? No, la reforma judicial claramente es un problemón para las inversiones.
Y la supremacía constitucional, ¿cómo se llama? Esta iniciativa.
La supremacía
es sumamente peligrosa.
Para proteger a la reforma judicial.
A todas las que vienen. Nadie va a poder poner una controversia contra la Constitución. Pues, ¿qué hubo? ¿Ha sido más autoritario? No. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Francisco Burgoa, ya lo sabes, abogado constitucionalista, buen amigo de este programa. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Mari Carmen. Muy buenas noches y saludos, por supuesto, a los demás en cabina, a Pepe y a Mario.
No, hola, ¿qué tal, Francisco?
Marco, perdón.
Aquí queríamos tocar base contigo, Francisco, porque pues está esta, creo que se llama Iniciativa de la Supremacía Constitucional, que pretende que no nadie puedan pararse en contra de no solo de la reforma judicial, de ningún cambio a la Constitución, que no se pueda presentar ninguna controversia, y quieren modificar la Constitución y pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, los que esperamos que a lo mejor haya una ventana de que en 3 años podamos ganar, recuperar parte del Congreso y que ya no tenga mayoría aplastante Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, pues va a valer gorro si se aprueba esto o no, ¿cómo lo ves?
Pues mira, lamentablemente creo que lo van a aprobar. Tienen aparentemente la mayoría calificada en el Senado de la República. Digo aparentemente o con toda seguridad la tienen. Sabemos que apenitas si tienen esas 2/3 partes y eso va a implicar que el día de mañana, por la mañana, ya se reúnan en la Comisión de Puntos Constitucionales para analizar, no sé qué van a analizar, si van a aprobar, van a imponer su mayoría, para que sea ya votado, porque ya no va a ser discutido realmente el jueves en el Senado de la República. Es una reforma regresiva, es una reforma que de ninguna manera pretende estar fortaleciendo la Constitución, inclusive es un reconocimiento implícito de que los amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y consulta a trámite sí son motivo para que la Suprema Corte pudiera entrar con esas figuras al análisis de esta reforma para determinar si en la forma se cumplió y si en el fondo también se cumplió de que es o no es constitucional. Es lo que está ocurriendo, pero además algo también muy grave, están eliminando el control de convencionalidad, es decir, que si México tiene suscritos compromisos internacionales en términos de tratados internacionales en materia de derechos humanos, con esta reforma tampoco ya va a existir el control de convencionalidad. Y además, esta reforma implica que se va a aplicar de forma retroactiva, cuando el artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes cuando perjudiquen a las personas. Entonces, se va a utilizar esta reforma constitucional para violar otro artículo de la Constitución, como es este, el 14, que establece el principio de la no retroactividad. Es decir, de verdad, es algo que una distopía, que creo que ni Orson Welles se lo hubiera imaginado.
Sí, yo creo que no. Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Francisco.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Francisco, ¿qué implica todo esto? Ya antes de que se hiciera este anuncio de esta iniciativa de la supremacía
constitucional. Ya se venía hablando de una crisis constitucional. Ahora, con la expectativa de que muy probablemente se apruebe esta iniciativa para impedir al Poder Judicial controvertir las reformas a la Constitución, ¿qué escenario nos espera? ¿Qué es lo que nos depara? ¿Entramos de lleno a una fase autoritaria?
Bueno, yo desde hace varias semanas he manifestado públicamente que yo sí considero que estamos en una crisis constitucional, pero esta crisis es como una bolita que está arriba de la montaña, una bolita de nieve, y está cayendo y se está haciendo cada vez más grande. Y que esta crisis se está agravando y que, en mi opinión, claro que esto es una medida o una decisión autoritaria, aunque venga el presidente del Senado a decirnos no se preocupen, están equivocados quien piensa que estamos queriendo imponer un régimen autoritario. A ver, si no es así, ¿por qué nos están quitando el derecho a nosotros como personas de poder presentar un amparo en contra de violaciones al proceso de reforma constitucional o a la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución? Porque al quitarnos ese derecho, pues entonces nos están dejando realmente en una situación pues muy grave, porque si el día de mañana decide el órgano revisor de la Constitución ir todavía con la eliminación o restricción de derechos humanos como la libertad de expresión, ya no vamos a poder hacer nada, ya no vamos a poder impugnar. ¿Por qué? Porque ya nos están quitando este derecho que tenemos de impugnar, hablando de nosotros como personas, además de las autoridades y demás.
Realmente es grave. Estamos platicando con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de Selva José. Yo sé, Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? Qué gusto escucharte.
Qué gusto, el gusto es mío. Oye, Francisco, que, obviamente lo primero que vendría es tratar de que entonces pues la Suprema Corte de Justicia no pudiera ir en contra de la reforma judicial, solo como de entrada, ¿no?
Así es lo que se busca. Si la Corte iba a entrarle al fondo de la discusión, pues con esto simplemente es, ustedes, Suprema Corte, ya no pueden hacer nada.
Y además no solo la Suprema Corte, somos nosotros. Cuando hablas de la convencionalidad, me gustaría mucho que expliques más esto. O sea, si tenemos tratados internacionales que protegen los derechos humanos, ¿y por qué se violan los derechos humanos? Yo he escuchado mucho la defensa pues de la presidenta y todos los que hacen de la reforma judicial. No se está violando ningún derecho humano con la reforma judicial.
A ver, número uno, el artículo 17 de la Constitución se nos reconoce el derecho humano que tenemos de que se nos administre justicia por tribunales competentes. Pregunta, ¿esta reforma judicial en donde se van a elegir a jueces por el voto popular provenientes de una preselección de una tómbola realmente van a ser competentes cuando estamos viendo la politización de la justicia, la politización de las personas que van a ser candidatas? Porque van a ser cercanas a Morena las que van a tener todas las posibilidades de ganar. Entonces, tenemos derecho a que se nos administre justicia por tribunales competentes. Pero además, tenemos derecho a que se nos administre una justicia pronta, completa e imparcial. Y los jueces que van a ser electos por el voto popular se van a deber al pueblo y ya no a la Constitución. Y eso quiere decir que esos jueces muy difícilmente van a tomar decisiones en contra del gobierno y que van a estar queriendo favorecer a una colectividad cuando las decisiones de los jueces muchas veces son contra las mayorías y tienen que defender la Constitución. Entonces, el derecho humano de tener una justicia pronta, completa e imparcial impartida por tribunales competentes de antemano simplemente ya no la vamos a tener. Además, el artículo primero de la Constitución indica que todas las normas tienen que interpretarse en la medida que se protejan más los derechos humanos de las personas. Pero con ese tipo de restricciones, ¿en dónde vamos a quedar con este mecanismo de defendernos a través del amparo, por ejemplo? Entonces, son algunos de los que podemos mencionar para hacer énfasis del cómo sí nos va a afectar a nosotros como personas.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, ¿podríamos esperar alguna repercusión en el plano internacional frente a esto que nos comentabas de que va en contra de las convenciones, del control de convenciones. Cuéntanos si por allí pudiera venir alguna reacción, alguna repercusión.
En 3 semanas va a haber una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la solicitaron jueces y magistrados federales. Ahí tenemos que ya se activó el sistema interamericano con la presentación de esta queja ante la Comisión Interamericana. Y ya hubo un comunicado de hace algunas semanas en donde manifiestan la preocupación de lo que está ocurriendo con esta reforma judicial. La Comisión Interamericana es el primer paso para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya, pero para que la Corte Interamericana se pronuncie, van a tardar, lamentablemente, pueden tardar algunos años. Sí, claro. Y cuando se dicte una resolución por parte de la Corte Interamericana, ¿qué es lo que haría finalmente Morena con esta postura? Simplemente sacarnos del sistema interamericano. Si no han querido cumplir 2 sentencias para que se elimine la prisión en automático, la prisión preventiva oficiosa, que además se van a ampliar los delitos que ameritan esta prisión en automático, entonces yo no veo cómo le vayan a hacer caso a la Corte Interamericana, ni tampoco le han hecho caso, ni le hizo caso el expresidente López Obrador a las recomendaciones que provenían de Naciones Unidas.
Muy complicado. Y Francisco, rápidamente, la Universidad de Harvard, y hoy la presidenta les contesta a la Universidad de Harvard, ¿cómo viste esta contestación?
Bueno, me parece desafortunado que la presidenta Sheinbaum, lejos de atender esta crítica en el mejor sentido, pues sea lo contrario. Inclusive he visto que hay una diputada, cuando menos, negando que en la Constitución se pide que como un requisito tener 5 cartas de vecinos para que ellos digan si somos idóneos o no para ser ministros o jueces o magistrados, lo cual es un absurdo de requisitos a nivel constitucional. Pero esto debe de atenderse con una crítica o una autocrítica, pero no veo en ningún momento que la presidenta Sheinbaum realmente vaya a reflexionar o vaya a ser flexible con estos comentarios con el propósito de atenderlos y sobre todo pues de mantener una seguridad hacia el sector financiero, hacia el sector de inversionistas extranjeros y nacionales, porque de verdad no sé hasta dónde vamos a parar, porque cuando pensamos que ya no va a haber otra sorpresa en sentido negativo, viene esta reforma que es totalmente, para mí, peligrosa, regresiva y autoritaria.
La supremacía constitucional, pues te agradecemos muchísimo,
Francisco
Rigoa, muchísimas gracias.
Al contrario, Mari Carmen, Pepe, Marco Antonio, un fuerte abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Vamos a un corte y regresamos.
Esto es Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mary Carmen Cortés, estamos aquí desde la Ciudad de México y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve en las frecuencias de Estados Unidos y México, y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, hoy Claudia Sheinbaum hizo unos anuncios, muchos, varios, en materia de política agropecuaria. Esto, uno de ellos, lo más relevante que nos enfocamos ahí, pero no es el único. Habló sobre la reducción en términos reales de 10% de las tortillas. Y eso nos parece, a mí me parece muy peligroso, porque se empiezan a manipular los precios de los productos básicos, se puede generar un desabasto. Y si no, pregúntenle a Venezuela lo que pasó. Entonces, cuidado, porque, y hablamos con Juan Carlos Anaya, que es el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, nos platica que, bueno, que son 100,000 tortillerías, que puedes tú bajar el precio de la harina del maíz, pero falta todo lo que es la cadena de las tortillerías. Los que se venden, la tortilla que se vende en las tiendas de autoservicio representa el 5% del mercado, el 95% de las tortillerías. En la Ciudad de México sí es una, como hay mucha competencia, hay muchas tortillerías, pues se va regulando más el precio que en otras entidades de la República, sobre todo en poblaciones pequeñas, que además enfrentan el riesgo y el extorsión. Entonces, también se anunció que las tiendas que antes eran Diconsa y Liconsa ahora van a ser el Bienestar para la Felicidad. Y el nombre se me hace de un populista ramplón, porque no van a vender dulcecitos para ser feliz, lo que van a vender son productos básicos. Entonces, que te va a dar un gustazo tremendo, va a ser muy feliz cada vez que salgas ahí, compres frijol y arroz, porque va a estar más barato que en otros lados. Ah. Pero bueno, Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Hace unos momentos platicamos aquí en estos micrófonos con Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y nos dio algunas explicaciones en torno a la iniciativa que presentó hoy el Partido Morena en el Senado de la República para llevar adelante la elevación a rango constitucional, la improcedencia del amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional en contra de reformas constitucionales, lo que se ha venido denominando en los medios de comunicación como la supremacía constitucional, con la cual pues obviamente no van a proceder a partir de su eventual aprobación, que pues por lo que nos dicen será muy rápida y muy prácticamente inmediata, y esto pues obviamente afectaría de manera directa a todos los mexicanos en el respeto a los derechos humanos. Lo que nos decía hace un momento Francisco Burgoa, que esto que hoy se está presentando es una clara admisión de que actualmente es posible impugnar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 61, fracción primero, de la ley de amparo. Si no fuera viable cuestionar estas reformas constitucionales, no habría necesidad de modificar la Constitución para reforzar esta prohibición. Así es de que ve con mucha preocupación esta iniciativa, una iniciativa que, pues claramente, por lo que se ve hasta ahora, podría ser aprobada muy rápidamente. José Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Hola, buenas hola. Noches. Bueno, viene la desaceleración, ya está en marcha más bien. Hoy los pronósticos, dos hay a la baja, fuertes. Uno viene pues del Fondo Monetario Internacional, sus perspectivas económicas, reduce a 1.5% el crecimiento para 2024, para este año, de 2.2 a 1.5% de crecimiento. Desde luego es una reducción fuerte la que hace en su pronóstico de crecimiento para México, el FMI. Y el FMI también la reduce, obviamente, también para 2025 a 1.3. Así que pues hay desaceleración en la economía mexicana, y esto lo ratifica de manera interna pues la encuesta que hace el Citibanamex con los analistas privados, donde también pronostican que sería de 1.5% el crecimiento para 2024. Desaceleración, desde luego es la palabra. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo evitar que esa desaceleración se vaya a traducir el siguiente año en una recesión? Bueno, pues ahí habría que hacer cuestiones, obviamente, sí con consumo, desde luego que siga aumentando el consumo, pero la inversión privada va a ser clave. La inversión pública es el 20% de la inversión total, el 80% es la inversión privada, generar confianza, generar realmente reactivar con esos polos de desarrollo que se quieren, tener infraestructura, obviamente meterse a certeza jurídica, que es lo que está hoy en boga, en toda la boga, en todo el momento con esa reforma judicial. Así que, pues por lo pronto, desaceleración en marcha en la economía mexicana con pronósticos, pues lamentablemente, a la baja.
Desafortunadamente también se publicaron las cifras del IGAE, que también se demuestra que la economía mexicana se está desacelerando. Sin embargo, después de salir de una comida con la presidenta Claudia Sheinbaum, que qué bueno que tenga esta apertura, el presidente de América Móvil, Carlos Slim, y el presidente del Consejo Económico Empresarial, Francisco Cervantes, se manifestaron muy optimistas. Dice Carlos Slim que sí, México tiene un gran potencial por el shoring, que la economía está bien. No sé en qué se basa para decir que la economía está bien, yo no la veo tan bien. El potencial, sí. Potencial de nearshoring, sí. La pregunta, y sobre todo después de hacer esta entrevista con Francisco Burgoa, es ¿qué tanto se va a frenar las inversiones del nearshoring y las nuevas inversiones por la reforma judicial y por esta supremacía constitucional que se está discutiendo ahorita y que te va a impedir a ti presentar cualquier tipo de amparo, como a nosotros, como persona física, sea cualquiera, a la Suprema Corte, ante cualquier reforma constitucional? Nos deja en una total indefinición y también indefensión y también a las empresas. Entonces, sí hay un problema que, por más que les dice Claudia Sheinbaum, no se preocupen, va a ser mejor, van a ser mejores jueces, pues son jueces por tómbola. Son jueces que no sabemos realmente qué capacidad van a tener qué tan afines van a ser a Morena, que supuestamente todos van a ser muy afines a Morena, y qué va a pasar con la aplicación de la justicia. Entonces, sí, esta supremacía constitucional está generando una gran preocupación.
Pues sí, la verdad es que también nos lo decía hace un momento Francisco Burgoa, es que con esta reforma judicial lo que se estaría haciendo es politizando la justicia, porque se van a seleccionar a los jueces con base a los padrones que el propio partido en el poder seleccione previamente, y por el otro lado, con la recomendación de cinco vecinos, las cartas recomendaciones de cinco vecinos, imagínense la capacidad que podrían tener las personas que lleguen a administrar la justicia. Y bueno, por otra parte, en términos de este optimismo y la potencialidad que tiene la economía mexicana, pues es una realidad. México tiene mucha potencialidad, como la ha tenido desde siempre. Sin embargo, en la circunstancia, en la coyuntura, en el momento que estamos viviendo, en la transición de un gobierno a otro, lo que estamos observando es una desaceleración económica, una desaceleración que hoy el Fondo Monetario Internacional está refrendando con un doble recorte a los pronósticos de crecimiento económico para el cierre de este 2024 y para el próximo 2025. El Fondo Monetario Internacional prevé un menor crecimiento para este par de años y está considerando una proyección de 1.5% para el cierre de este y de 1.3% para el próximo. Así es de que la desaceleración es una realidad.
Sí, por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues hoy se refirió al tipo de cambio al peso mexicano, que ha estado en una cotización cercana ya, incluso cercana y rebasando los 20 pesos por dólar. Obviamente hay cierta preocupación de hacia dónde va el tipo de cambio. Hoy dijo que, bueno, son factores internacionales, que es mucho el tema de Donald Trump y que está en campaña, que el Tratado de Libre Comercio está fortalecido. Pues mira, es cierto lo que dice Claudia Sheinbaum, desde luego que es Donald Trump que está en campaña, y lo que tenemos que hacer nuestra tarea es obviamente fortalecer el Tratado de Libre Comercio. Ella envió el martes pasado envió la señal de que queremos ser pues más socios, más complementarios, que realmente competencia. Y yo creo que ese es el tema, que realmente nos vean como un bloque norteamericano y convencerlos, porque en este momento, en efecto, tanto para Donald Trump, mucho más, que es más proteccionista y de peor manera que Kamala Harris, pero también Kamala Harris se ha vuelto proteccionista en contra de México. México está en la campaña, y tristemente, de Estados Unidos, electoral de Estados Unidos, pero como un tema de riesgo para Estados Unidos, cuando debemos ser, pues, más bien un tema de solución.
Sí, y bueno, por otro lado, el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, anunció, y qué bueno, un plan de inversión de 3,000 millones de pesos para remodelaciones de la terminal, principalmente de la 1, para, ¿por qué? Con vísperas al Mundial de 2026, que efectivamente van a llegar muchísimos turistas, muchísimos espectadores de este Mundial de 2026, y se requiere que tengamos un aeropuerto pues más digno para recibirlos, porque la IFA tiene 4 vuelos internacionales. O sea, la ICM va a ser el que capte la mayor parte de visitantes.
Pues sí, así será. Y bueno, rápidamente, el SAT está anunciando las medidas que va a llevar adelante en esta campaña, o el reforzamiento de la campaña de fiscalización a grandes contribuyentes. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
El peso se toma un respiro del efecto Trump. Cierra con ganancias frente al dólar.
Eluniversal.com.mx.
Reservas internacionales se recuperan. Aumentan 434 millones de dólares en una semana. Banxico.
Milenio.com.
Precio de la canasta básica en México se mantienen estables. Profeco.
Elfinanciero.com.mx.
Uber advierte que regular a conductores dispararía tarifas hasta 50% más. El negocio se haría chico.
Excelsior.com.mx.
Ministro González Alcántara Carrancá da entrada a recursos contra la reforma judicial.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano recupera terreno tras cruzar la barrera de 20 unidades por dólar.
Forbes.com.mx.
Economía mexicana en 2025 se desacelerará más de lo anticipado. Analistas.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Debe regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen, Marco, Pepe, muy buenas noches y gracias por la invitación y a todos los radioescuchas.
Josefina, gracias. ¿Qué tal, Josefina?
No, al contrario, es a ti. Cuéntanos lo que, bueno, hablaste que vamos a hablar de varios temas de turismo, pero el obligado es la Feria Internacional de Turismo Madrid en enero. México se había anunciado hace un año que íbamos a ser país socio y ahora lo vamos a hacer hasta 2026. Hay quien dice que fue culpa de Torruco, hay quien dice que fue culpa de la Asociación de Secretarios de Turismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué a 3 meses antes de Fitur nos echamos para atrás?
Mira, primero que nada, gracias por la oportunidad de poder comunicar y transmitir. Primero, la estrategia de promoción es justamente para ser un país invitado un año completo y para que los estados aprovechemos y aprovechen los espacios de activación. No podíamos hacerlo en 2 meses, a poderlo hacer de una manera correcta a partir de febrero del 2025 hasta enero del 2026. Las condiciones no eran las óptimas y sobre todo también empalmarlo con la gran estrategia que traemos con FIFA, el Mundial del 2026. Y justamente hoy te puedo decir que la presentación que va a tener México en la Feria Internacional 2025 sigue siendo la mayor en la historia que ha tenido de presentación. Tenemos hasta el momento 27 estados, más de 170 expositores y además estamos en el centro del pabellón de las Américas. Es decir, seguiremos con una agenda turística muy vasta y además con una planificación en temas de actividades que lo verás a partir de febrero del 2026, que son 12 meses de promoción turística y no quedarnos con solo 3.
Claro. Josefina Rodríguez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Josefina.
Hola, Marco Mares. Muy buenas noches.
Fíjate que creo que es importante lo que mencionas en el sentido de que hay que aprovechar el año completo y no solamente un par de meses. Pero, ¿cómo fue el origen de todo el problema? Porque esto se planea con mucha anticipación, México ya había aceptado y por ahí se rumoró que el tema fue el de la falta de aportación de varias entidades de la República Mexicana y que no se alcanzó la cuota, me parece, tú me corriges por favor, de $1 o 2 millones, no recuerdo.
Mira, al final el tema justamente se anunció por parte de ACETUR en enero del 2024, pero hablamos de que existe toda una proceso también de transición, no solo del gobierno federal, también de los estados, en donde también ACETUR como asociación no podía de forma legal y jurídica tener el derecho de marca de México como tal con IFEMA. Yo te quiero decir que hoy las relaciones con IFEMA son de los mejores. He hablado de hace 2 meses, hemos estado en contacto, porque al final, bueno, pues no solo en este 2025 tendremos el espacio del pabellón, también en la parte fuera de IFEMA se harán activaciones de México muy interesantes y eso ha sido con el trabajo en equipo con IFEMA. El nosotros y los estados ahorita poder tener en el momento de que los 32 pudieran tener una aportación extra al derecho al costo del piso, al costo del stand, incrementaba mucho su presupuesto en un tema que no lo había ya comprometido en el año del 2024. Como tú bien sabes, se comprometen el presupuesto en el mes de septiembre, agosto, por ejemplo, las secretarías. Entonces, era muy importante saber que tenían que tener certeza, además, IFEMA, de todo un cronograma de actividades y, sobre todo, se fue retrasando el cronograma de promoción y IFEMA está, la verdad, con la mejor iniciativa y nosotros los estados de tener activaciones todo el año fuera de IFEMA. Vas a ver a México en las provincias, los embajadores están en contacto con nosotros y trabajando en equipo de forma impresionante, el sector, los empresarios, pero hay que planearlo bien y hay que tener toda la certeza en el tema de la estrategia de promoción.
Claro, estamos platicando con Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo Federal. Te saluda José, yo soy Josefina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, gracias.
Qué bueno, me da gusto, Josefina. Oye, cuéntanos, ¿cómo le van a hacer para la promoción? Hoy en día, pues, no hay ProMéxico. Para el tema de desarrollo, pues, no hay Fonatur tampoco. como que sí le quitaron brazos realmente a la Secretaría de Turismo. ¿Cómo le vas a hacer, Josefina? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? El derecho de no migrante, pues ya también se lo llevó parte de las Fuerzas Armadas. Se quedan sin recursos. ¿Cómo le van a hacer?
Bueno, primero que nada decirte que somos una secretaría de piso. Hoy también te puedo decir todo lo que estamos haciendo en Acapulco, que también conlleva una serie de una estrategia de reactivación. Pero más allá del tema, justamente, a ver, hoy tenemos alianzas con los estados en donde vamos a pues ayudar en el tema de la promoción. Y sobre todo te voy a decir algo, es muy importante decirte que todos los productos que tiene Gapsacom, que es el Tren Maya, son México. Entonces, en esta semana nos hemos reunido con cada general, en donde vamos a tener la presencia de la marca México y a trabajar en conjunto. Ellos están también dentro de nuestras ferias, de nuestros tianguis. Hoy estarán en presencia de su producto, los roadshows que haremos en Estados Unidos, en Canadá, que son nuestros mercados emisores, pero también ellos subirán y estaremos en conjunto en esta promoción con la marca México, que sin duda es sumamente posicionamiento, como tú bien lo dices. Y eso es un ejemplo de las estrategias que estamos haciendo con alianzas para el posicionamiento de la marca.
Bueno, entonces, por lo que entiendo, Josefina, me da gusto, estaríamos descartando totalmente lo de Fitur por este enfrentamiento que tenemos con el gobierno español, que el reino nos ha pedido disculpas, no, por ofrecido disculpas. No tiene nada que ver eso con la conquista.
Nada, las alianzas turísticas son, como bien lo dijo la presidenta, nos une el sector turístico. Vaya, por eso justamente hoy te puedo decir el 2026, pero no solo esperarnos al 2026, en el 2025 estamos trabajando con ellos de forma muy, muy fuerte y además tendremos muchas reactivaciones en toda Europa. Entonces, no. El tema del sector turístico es alianza, es toda una comunidad y toda una cadena del sector está trabajando en conjunto.
Claro, y estamos platicando con Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, y aprovecho, Josefina, para preguntarte, estás iniciando tu tarea al frente de la Sectur, ¿cuáles son tus principales objetivos? ¿En dónde encuentras, en términos de números, la situación de ingresos, de turistas, de divisas, de turismo mexicano, y hasta dónde quieres llevarlo?
Bueno, justamente lo que te decía de nuestros mercados emisores de Estados Unidos y Canadá, como ustedes bien saben, hay que fortalecerlos. Entonces, primero que nada, la fortaleza de la Secretaría está en una política de un turismo social, sustentable, comunitario. Tenemos el gran reto de consolidar los productos turísticos de las comunidades. Estamos regionalizando los productos norte, centro, sur, lo cual los secretarios están muy contentos porque así también ya nos vamos a mostrar en las diferentes ferias. Se nos viene el tianguis y en el tianguis les puedo decir que haremos cosas nuevas en donde demos un producto diferente. Vamos a promocionar lo que no conocemos incluso los mexicanos de cada uno de los estados. El por qué México es la diferencia, el quinto en potencia natural, el segundo en cultural. Entonces, eso hace que van a haber rutas que permitan conocer lugares, pueblos originarios que no se tienen y que no han tenido esa visibilidad en el sector turístico. En el tianguis vamos a tener una gran agenda para los tour operadores que antes solo iban a un tema de comercializar y hoy tendremos una agenda de profesionalización. Habrá una interacción con los capitanes y con todo el sector turístico y los secretarios en reuniones de trabajo. Haremos activaciones porque se puede decir que este tianguis tiene la gran cereza del pastel, que por primera vez es binacional. Entonces haremos activaciones en San Diego. Hoy estuve con los alcaldes también de diferentes comunidades. Estaremos haciendo experiencias en Tijuana. Cuando vayamos a promocionar México, lo vamos a sacar al exterior con ese rostro mexicano que permita que nos haga la diferencia, que somos los anfitriones y que tenemos puertas abiertas y conocer toda nuestra cultura que tiene cada donde estamos.
Valdría la pena recordar, Josefina, lo que hiciste en Tlaxcala. Tlaxcala sí existe, fue una promoción interesante, se dio a conocer bien el estado. ¿Cuál va a ser el eslogan de México? ¿Ya lo tienen?
México no tiene que tener ningún eslogan. México habla por sí solo, es nuestra marca. La posicionaremos, te digo, con las diferentes alianzas y no solo con los productos que tienen, sino también con otras dependencias federales. Fonatur está y sigue apoyando en el sector turístico y está más vivo que nunca. Hoy tiene una gran inversión, estamos con una gran inversión en la limpieza de playas de Acapulco, estamos con el tema de la limpieza, del desensolve, de la infraestructura básica de Acapulco, y esto es a través de nuestro brazo Fonatur, en donde también tenemos una serie de proyectos comunitarios en donde van a ir viendo su ejecución en la parte sur, pero también en el norte, que puedan fortalecer nuestra ruta.
Oye, nos quedan nada más de 20 segunditos. El tianguis turístico, ¿cuándo inicia? ¿Es Baja California? Cuéntanos.
Sí, está en Baja California. Iniciamos el 28 de abril. Es el primer tianguis binacional. Tenemos una gran agenda y operadores muy interesantes que vienen a explorar nuestro mercado muy ya consolidados de asiáticos. Sí. Tendremos una gran activación en Tijuana con nuestras cocineras tradicionales, con los 32 estados. Y vuelvo a repetir, mostrando toda la riqueza cultural que tenemos y invitándolos a conocer.
Ah, perfecto. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, muchas gracias por
esta primera entrevista. Gracias, Josefina.
Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Nabor, él es el secretario ejecutivo del Coneval. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Estimada Maricarmen, muy buenas noches, un gusto platicar contigo de todo su auditorio.
Oye, a ver, platícanos, ustedes siempre hacen análisis, hoy hicieron uno de la evaluación de la política social vinculada al derecho al medio ambiente, cuéntanos.
Sí, en el marco de presentación de 7 evaluaciones integrales que hemos hecho en las últimas 2 semanas por parte de Coneval, estos documentos, muy rápidamente les comento, los diseñamos para que justo la nueva administración federal tuviera información relevante en torno al ejercicio de cada uno de los derechos sociales que están enmarcados en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Hoy concluimos el ciclo de presentaciones públicas. Se realizó un evento en el Colegio de México, donde nos acompañó la subsecretaria de Medio Ambiente, la doctora Marina Robles, y su equipo de trabajo, y en el cual algunos de los elementos importantes que planteamos en esta evaluación integral al derecho al medio ambiente ciudadano son al menos 5 grandes retos. Obviamente yo invito al auditorio que puedan consultar en nuestra página ya el documento muy amplio, en extenso, y que puedan ver todo el argumento que planteamos en cuanto a cada uno de los retos. Pero el primero es que sí vemos muy importante que esta nueva administración federal realice actividades en cuanto a combatir la degradación de los ecosistemas, ya que esto reduce la capacidad para conservar la biodiversidad, para mantener la calidad de los componentes abióticos y para continuar la provisión de los servicios ecosistémicos. Acá, ¿qué es lo que vemos? Una problemática en cuanto a la gestión para el manejo sostenible de ecosistemas terrestres. Esto claramente afecta no solamente la sustentabilidad de la tierra, sino también el tema del agua. Y justo también lo que planteamos es que se debe de realizar en esta nueva administración federal un diagnóstico y una evaluación sobre la degradación del suelo. No solamente que considere las actividades industriales, agrícolas y ganaderas, sino también el contexto de la urbanización, el crecimiento de la mancha urbana en el país en los últimos años. También planteamos que se debe elaborar una estrategia nacional sobre la gestión sostenible del suelo, a partir del propio diagnóstico que recién acabo de comentar, e implementar un modelo de gestión integrado de los recursos hídricos. Aquí el tema del agua claramente es fundamental.
nosotros lo que, y a partir de un equipo de trabajo de investigación que también nos apoyó, debo decirlo, investigadores del Colegio de México, planteamos una serie de recomendaciones sobre no solamente la disposición de residuos sólidos urbanos, sino algo fundamental, el tratamiento de aguas residuales, ya que sí encontramos con datos de la misma Conagua para 2021, que son los más recientes, que sí tenemos que desafortunadamente se tratan que la operatividad de las distintas plantas potabilizadoras y tratadoras de residuos de agua en el país para el 2021 funcionaban solamente a la mitad de su capacidad instalada. Entonces sí requeremos que se refuercen el uso de las capacidades ya instaladas de las distintas plantas tratadoras. Sobre todo vemos un foco rojo importante en estados como Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato, que tienen poco uso de sus infraestructura de saneamiento de agua. Y también obviamente el tratamiento de aguas residuales, aquí nos parece muy importante no solamente el desarrollo de infraestructura verde a través de convenios entre la federación y los propios gobiernos estatales para reforzar el tratamiento de aguas residuales. Son entre muchas otras recomendaciones que planteamos en este documento.
Claro, José Nabor, secretario ejecutivo del Coneval, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Estimado Marco Antonio, muy buenas noches, un gusto platicar contigo también.
Igualmente, José Nabor, pues muy interesante, y la verdad es que estos estudios y diagnósticos y evaluación que vienen realizando, pues muy importantes. A mí me gustó mucho el penúltimo que lanzaron, el de la evaluación integral de la política social vinculada al derecho de alimentación 2023-2024, en donde se plantea todo este problema de cómo el crimen encarece y dificulta el abasto de alimentos. Pero tomando el tema que hoy nos estás contando, no sé si haya coincidencia o la estén viendo ustedes con esta presentación del plan hídrico que está haciendo el actual gobierno y el diagnóstico que ustedes están presentando. ¿Hay algunos puntos en los que converjan, en los que coincidan o no?
Sí, no, totalmente. De hecho, debo de comentarte que ya una parte de estos resultados, un adelanto muy puntual, tuvimos ya la oportunidad de proporcionárselo, inclusive tanto al equipo de la secretaria Alicia Bárcena como al propio equipo del doctor Julio Verdaguer, actual secretario de Agricultura, porque es fundamental y es transversal este tema del agua. Sobre todo lo que nosotros podemos visualizar a partir de la revisión de información en este sentido es que es muy importante fortalecer no solamente crear nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, sino las ya existentes. Se requiere un mecanismo de financiamiento importante, por eso inclusive ver algún tipo de financiamiento tanto en colaboración público-privada o inclusive algún tipo de financiamiento internacional para fortalecer el equipamiento, la rehabilitación, el mantenimiento y la operación de las plantas ya existentes del tratamiento de aguas residuales. Y en ese sentido también nos parece muy importante que se debe fortalecer la asesoría técnica desde las autoridades federales, evidentemente Conagua y la propia Secretaría del Medio Ambiente, a los funcionarios de entidades estatales y sobre todo municipales, porque nos parece que es importantísimo que se pueda aprovechar la coyuntura actual para formular o actualizar reglamentos locales en materia de gestión de residuos y también de ordenamiento territorial, de instrumentos de planificación territorial, de prevención y gestión integral de residuos y de gestión de riesgos de desastres. Todo ello como eje temático central, el tema del agua, porque sí vemos que son varios factores, es multifactorial, lo que puede desafortunadamente restringir la sustentabilidad de los propios ecosistemas en el país de mediano y largo plazo por una falta de un mal manejo de aguas residuales o que no haya una correcta captación y renovación del ciclo del tema del agua en nuestro país en el corto y mediano plazo.
Fíjate que este tema es realmente importante. Pepe, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Tocayo. Un gusto platicar contigo.
Que el gusto es mío, desde luego. Porque pues tiene que ver con la pobreza. El medio ambiente se degrada más en una población pobre y además es... si estamos hablando de temas agropecuarios, pues obviamente no hay sustentabilidad.
Efectivamente, y sobre todo también cuando, y es parte de la información que está en este diagnóstico,
Una cuestión, y que es uno de los elementos que utilizamos como subdimensión para medir la pobreza en el país desde la parte multidimensional, y que ya lo hemos platicado varias veces con ustedes y su auditorio, es que reportamos si las personas afirman tener una llave de agua potable al interior de sus viviendas. Traemos una cobertura como del 96% promedio nacional de disponibilidad de una llave de agua potable en tierra de la vivienda. Pero cuando ya vemos si reciben diariamente agua potable en estas viviendas, el indicador se cae a la mitad. Apenas un 46-48% de la población recibe diariamente agua potable. Y no hemos avanzado en desarrollar un indicador que mida la calidad de agua que reciben las personas diariamente. Y ese creo que también es uno de los retos que nosotros planteamos, que se debe robustecer los sistemas, no solamente calidad de agua, sino también los sistemas de calidad de aire. ¿Por qué razón? De acuerdo a especialistas que nos apoyaron en este diagnóstico, pues sí se requiere fortalecer los sistemas de monitoreo de agua, de residuos y de aire, porque en este último, en la norma que medimos, lo que anteriormente era IMECAS, ahora los residuos sólidos que flotan en el aire, pues no da una cobertura a una totalidad de cuestiones de monóxido o dióxido de carbono que perjudica pues la salud. Entonces sí también ahí planteamos que se deben mejorar tanto los sistemas de monitoreo de la calidad del aire en todo el país, como también los monitoreos de la calidad de agua que se consume tanto en las viviendas como también las que se utilizan para cuestiones de agricultura.
Estábamos platicando con José Navarro Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, y Pepe, también presentaron el viernes algo que me llamó mucho la atención, que fue la evaluación integral de la política social vinculada al derecho al trabajo. Y ahí, a pesar de que si algo presume la 4T, que sí es cierto, se ha creado empleo pues básicamente informal y se paga más con el salario mínimo, la realidad, y ustedes lo dicen, es que más de un tercio de la población mexicana no puede cubrir el costo de la canasta alimentaria con su ingreso laboral, y que las mujeres y las personas trabajadoras informales son las más afectadas, que más de la mitad de la población mexicana labora en la informalidad.
Sí, es el gran reto, Mari Carmen, que bueno, nosotros, y les agradezco como siempre que cada trimestre hablamos sobre la evolución de pobreza laboral, y sí, aunque ha habido una tendencia de reducción de este indicador, todavía el último dato para el segundo trimestre de este 2024 es que 35% cerrado, 35% de la población del país tiene pobreza laboral cuando tomamos exclusivamente sus ingresos laborales y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. Y en la problemática, no solo como ya lo mencionas, y efectivamente el tema de la informalidad, sino sí el tema de las brechas salariales. Nosotros planteamos, y que de alguna manera también ha sido declarado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en algunos momentos de este mismo mes de octubre, ya cuando ella toma posesión como presidenta de nuestro país, que pudiera plantearse la posibilidad de algunos incrementos salariales en mayor medida hacia las trabajadoras. Me parece, y también es algo que remarcamos en el documento de esta evaluación, es muy importante que se puedan fortalecer los mecanismos para incrementar en mayor medida no solamente los ingresos de las mexicanas, sino también de aquella población indígena y de aquellas personas, tanto trabajadoras del sector primario, el sector agrícola, sí, como de las trabajadoras domésticas del hogar. Urge pues que haya un incremento de estas
poblaciones. Ojalá que se haga, se nos acabó el tiempo. José Navarro, secretario ejecutivo del Coneval, muchas gracias, José.
Al contrario, muy buenas noches, saludos.
Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.84%. Se ubica en 52.368.69 unidades. Índice Viva baja 0.87%. Se ubicó en 1.075.44 unidades. Dow Jones baja 0.02%, ubicándose en 42.924.89 unidades. Nasdaq sube 0.18% para ubicarse en 18.573.13 unidades. Petróleo Brent sube 2.36%, quedando en $76.04 por barril. Petróleo West Texas Intermediate sube 2.17% para quedar en $72.09 por barril. la mezcla mexicana de petróleo, queda en $66.93 por barril. Dólar en ventanilla, cierra en $20.42. Dólar interbancario, cierra en 19.94 unidades. Euro termina la jornada en 22.17 a la venta y Centenario en $70.750.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Fíjate que hoy KPMG publicó un estudio muy interesante sobre ciberfraudes. Es una encuesta que hizo, cómo afecta a las empresas. Y resulta que el 45% de las empresas en México manifestaron, de acuerdo con esta encuesta, que sufrieron un intento o un fraude en el año, 35% externo, 32% interno. O sea, resulta que muchos de los fraudes que sufren son de colaboradores, de clientes, de proveedores internos. Eso me llamó mucho la atención. El 55% de los tipos de fraude más comunes que enfrentan las empresas es por conflicto de interés. El cuate que le vende, oye, compadre, vete tú y regístrate como proveedor. El que se roba, el contador que después hace mal ¿no? Conflictos de interés. 44% por robo de identidad. Uh-huh. O sea, esto estamos hablando de la empresa, luego malversación de efectivo 35% y robo de activos, el que se roba desde la computadora hasta la sea 32%. Entonces ahí te das cuenta cómo las empresas, ya no digas nosotros como personas físicas, no están invirtiendo lo suficiente ni en capacitación ni para cuidarse de los ciberdelitos.
Pues sí, la verdad es que hay pues toda una gama de soluciones, de apoyos, de empresas que ayudan a las compañías a evitar este tipo de ciberfraudes, pero lo cierto es que va en aumento la tendencia de los ciberdelitos y estos datos que dabas, Mari Carmen, son impresionantes, pero también habla este mismo análisis de KPMG en el sentido de que 20% de las compañías afirman haber experimentado el intento o la materialización de algún acto de corrupción, y esto les ha ocasionado un impacto financiero superior al millón de pesos en 24% de los casos. Dependerá mucho del tamaño de la empresa, el daño que representa una cantidad como esta, pero sin duda de que hay un impacto económico, un dolor de cabeza muy serio para estas compañías, claro. Oye, que lo existe.
Nos están informando que, y yo no soy muy deportista, pero sí sé quién es, obviamente falleció Fernando Valenzuela, estrella de los Dodgers, pues yo creo que uno de los principales beisbolistas mexicanos, tenía 63 años, muy con joven. Todo respeto, estaba muy joven.
Muy joven, ¿no? La verdad es que un gran lanzador, fue de los Dodgers, obviamente, sí, el Toro Valenzuela, muere joven, el Toro Valenzuela, en efecto.
Oye, a ver si podemos hablar con el pintor al aire.
Que sí, sería bueno, lanzador de origen mexicano, obviamente, y es curioso que ahora que va precisamente a la Serie Mundial Dodgers contra Yankees, bueno, él se hizo muy famoso precisamente en una de las series mundiales de Dodgers. No, justo
el Toro Valenzuela.
El Toro Valenzuela lanzando por los Dodgers, sí.
Sí. Y mira que yo no sé nada de deportes, sino menos de béisbol, pero el Toro Valenzuela era el Toro Valenzuela. Pues descansa en paz.
Pues sí, descansa en paz. La familia ha mantenido gran hermetismo en torno a las complicaciones, a la enfermedad que venía registrando el Toro Valenzuela, que ha sido o había venido estando hospitalizado ya en los últimos días, pero ha trascendido que ha sido por complicaciones hepáticas y un grave cuadro de salud.
Ahí pues tenemos a José Luis Cuevas, el pintor, qué aquí, bueno, compañero perfecto. Nuestro en Grupo Fórmula. Oye, pues gracias por
José Luis, ¿cómo está?
Llamada. Bueno, José pronto, José Luis. El Toro Valenzuela, platícanos quién fue, acaba de fallecer, bueno, están dando a conocer, pues para tener una semblanza, porque fue alguien muy importante en el béisbol.
Hola, Mari Carmen, Pepe, así es, Marco, qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Lamentablemente el día de hoy, hace unos minutos, los Dodgers oficializan el fallecimiento de Fernando el Toro Valenzuela, sin duda uno de los grandes deportistas íconos en la década de los 80 dentro del béisbol de las grandes ligas, que me atrevería a decir, junto con Julio César Chávez, junto con Hugo Sánchez, convertido en un auténtico símbolo del deporte mexicano, un tipo que para el deporte latino fue fundamental con los Dodgers de Los Ángeles. Curiosamente, él, después de ganar la Serie Mundial del 81 precisamente ante los Yankees, pues prácticamente se convirtió, una vez que terminó con su carrera, en uno de estos íconos que iba partido a partido a comentar y a narrar con los Dodgers. Hace unos meses se da a conocer, lamentablemente, que no estaba en condiciones ya por un tema hepático que le estaba generando algunos conflictos, y eso precisamente hizo que ya no pudiera estar en la recta final de esta temporada. Hoy, a prácticamente unos días de que comience la Serie Mundial, que se reviva esta rivalidad entre Yankees y Dodgers, pues bueno, ¿cómo es el destino, cómo es la vida? Se da a conocer, pero fueron 10 años espectaculares con Los Ángeles Dodgers, prácticamente de 1980 a 1990, ganó 6 Juegos de Estrellas, fue novato del año, tuvo el premio a Cy Young, y bueno, sin duda alguna, esa serie del 81 fue espectacular para el gran Fernando el Toro Valenzuela.
Sin duda alguna. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José Luis.
Hola, Marco, qué gusto saludarte. Buenas noches.
Igualmente. Yo quisiera preguntarte en torno a la importancia que tuvo la participación de el Toro Valenzuela en el béisbol en Estados Unidos. Sin duda tuvo un impacto impresionante en su momento. Pues obviamente generó muchísimo orgullo entre los fanáticos, no solamente de México, sino a nivel internacional. ¿Qué tanto le habrá ido positivamente en términos económicos? Porque jugar en las grandes ligas, eso representa tener mayores oportunidades.
Sin duda alguna, Marco, me parece que más allá de que económicamente no se pagaba en esos tiempos lo que hoy se paga, si Fernando el Toro Valenzuela hubiese jugado en estos tiempos, no tengo dudas que estaría con uno de los grandes contratos, pero su legado va más allá de incluso el tema económico, porque él se queda a vivir en esa parte de Los Ángeles. Antes de su llegada, los Dodgers no eran bien vistos por la zona angelina, porque había quitado el estadio, el Dodger Stadium había quitado una zona importante de casas latinas. Entonces los Dodgers eran odiados por gran parte de los latinos. Hasta que llegó él, todo fue cambiando y se desató la fernandomanía. Vivió bien en la recta final. También el pertenecer al equipo de comunicación de los Dodgers, de narrar la voz oficial y el análisis de este equipo, le pudo permitir tener una buena vida en los Estados Unidos. Y hoy, a los 63 años y tras unos meses de estar combatiendo un tema de cáncer, es que se termina por dar a conocer su fallecimiento.
Sí, así es. Pintor, te saludo, José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va, José Luis?
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Qué gusto. Oye, cuéntanos, por favor, era un lanzador, Fernando Valenzuela fue un lanzador zurdo, fuerte, pero con una técnica muy especial. Hacía el famoso screwball, que es muy difícil, y hacía curvas. Cuéntanos un poco cómo era.
Sí, así como lo comentas, el llamado tirabuzón, fue un lanzador duro, me atrevería a decir, en la manera en la que él generaba las blanqueadas para sus rivales, y se terminaba por convertir en un show. Así como hoy podemos hablar de Shohei Ohtani, que la gente realmente llenaba estadios para ir a verlo, con Fernando Valenzuela era lo mismo con los Dodgers, de visitante o de local, por esa manera tan espectacular de poder, como bien dices, lanzar, y se terminó por convertir en un momento muy importante en ese ícono que necesitaba el deporte del rey de los deportes, el béisbol, para un latino en las grandes ligas.
Y de hecho sería, ya con eso nos despedimos porque nos va a agarrar la guillotina y sacar el programa, sería el mexicano que ha tenido la posición más relevante dentro del béisbol en Estados Unidos.
Sin duda alguna, por lo que hizo, por precisamente estar en una de estas plantillas tan relevantes como los Dodgers de Los Ángeles, se convirtió en el más importante para México. Así es, Mari Carmen.
Pues José Luis Pintor, muchísimas gracias por todos los datos que nos aportaste.
José Luis, un abrazo, gracias.
Abrazo, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Pues que descanse en paz, ahora sí que...
El Toro Valenzuela.
El Toro, ese, ¿no? Todo un ícono del béisbol. Ya nos vamos, Pepe, y usted.
Mari Carmen Cortés, hasta mañana. Gracias, Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
En la producción de Diana Zapeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. Muy bien, Charlie, nos dio la nota muy oportuna
del
fallecimiento. Y Diana, Charlie, que consiguió muy rápidamente... al pintor, muchas gracias. En el staff, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Laura Aguilera, Cristian Cervantes, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nos vemos mañana, seguimos abriendo la conversación.
Hasta mañana, gracias.
Muchas
hasta mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.